A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
Buenas noches, amigos, bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar y conversar y buscar respuestas a algunos interrogantes que no siempre están en el debate cotidiano y abrir nuevos interrogantes, porque ese es el camino a la verdad tal cual lo vemos nosotros. Y hoy vamos a recorrer el camino de la mano de un abogado joven pero con mucha trayectoria, a quien ya lo saludo antes de presentar formalmente. ¿Qué tal, Tomás Rigo? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Javier, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Bueno, déjenme contarles y van a entender por qué es nuestro invitado de hoy, que Tomás Rigo es abogado, socio fundador de RBO, obtuvo una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de San Andrés, otra maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires y un posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho también por la Universidad de Buenos Aires. Es el líder del Consejo de Abogados de ACBE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y miembro del Consejo Directivo de esa institución. Además de tener experiencia en tecnología y derecho, colaboró con la organización PIER como miembro de la comisión directiva y es representante de la red federal Pro Bono, promoviendo el acceso a la justicia a las personas de menor recurso de nuestro país. Prestó asesoramiento a diversas ONGs en temas legales y de fundraising para facilitar el acceso a los aportes privados, estatales y del exterior. De tal manera que en Tomás encontramos un referente del derecho, de una cosa que siempre nos interesa en este programa, que es el acceso al derecho, la función social de la profesión, y mirando con una mirada a futuro lo que significan temas como la inteligencia artificial. Así que esa es la propuesta. Conversar con Tomás, y lo primero que me gustaría preguntarte, Tomás, empecemos por tu labor en el tercer sector y después pasamos a los temas más profesionales, que nos cuentes primero un poco qué es esta organización PIER y qué es esta red federal Pro Bono.
Bueno, Javier, te cuento. PIER es una organización civil sin fines de lucro en la cual yo comencé asesorándola como abogado y después, bueno, ¿cómo es esto? Uno se va encariñando y se va comprometiendo con las causas y formo parte actualmente de la comisión directiva. PIER concretamente lo que hace, tiene dos programas. Un programa de salud, donde viaja con médicos a la provincia de Catamarca, médicos que allá hay especialidades que es difícil de conseguir, o mismo por las distancias se complican los viajes a la ciudad. Y además tienen otro programa de educación en el cual becan a chicos para que puedan terminar sus estudios tanto terciarios como secundarios y universitarios, ¿no? Que me parecen dos patas muy importantes, la educación y la salud. Y bueno, estoy colaborando activamente con esta asociación. La conozco en el marco de la Red Federal Pro Bono, como vos bien mencionabas. Esta red lo que hace es une a muchos abogados. Esta iniciativa nace en la Ciudad de Buenos Aires y se está tratando de expandir a todo el país. De hecho, PIER tiene influencia en la provincia de Catamarca. Y bueno, gracias a ellos uno va conociendo distintas organizaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones que la verdad que tienen misiones y programas y causas que uno lo conmueve. Y bueno, en esta parte me involucré con PIER, pero bueno, en esta asociación, como te decía, hay un montón de abogados que ayudan a un montón de ONGs en busca de fortalecer el tercer sector, ¿no? Que tiene un rol tan importante en nuestro país.
Muy bien, o sea, pero entonces déjame separarlos tanto, a ver si entendí bien. Una cosa es tu labor en Pierre, que es una labor de esta institución, está vinculada a la salud y la educación, ¿no es cierto? Ustedes le dan un apoyo legal, me imagino, a esta institución.
Exacto, sí, sí. Por ejemplo, para pasarlo a lo concreto, yo intervení, hicimos un convenio con el Ministerio de Salud de Catamarca para que ellos nos digan realmente cuáles, en esto hay que articular mucho, ¿no? Cuáles eran estos recursos humanos que allá faltaban, qué tipo de especialidades con los médicos, bueno, dónde se iba a atender, el instrumental, bueno, temas traslado, logística, bueno, todo eso se plasmó en un convenio en el cual tuvimos que negociar e intervenir con el Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca.
Perfecto. Y por otro lado está la red Pro Bono, que es una red de abogados por el bien común, de acuerdo al título de la fundación, ¿no es cierto?
Exactamente, sí, sí. La red Pro Bono, justo lo que busca de alguna manera y tiene como norte es luchar por el bien común y facilitar el acceso a la justicia, ¿no? Uh-huh. A veces decimos, los abogados tenemos el monopolio del acceso a la justicia y de alguna manera queremos ser instrumento para facilitar ese acceso y aquellas personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad puedan acceder a un abogado y que ese abogado sea de calidad, ¿no? Porque un poco el compromiso que tenemos asumido es esto es pro bono, es gratuito, pero atenderlo como si fuese un cliente rentado.
¿Y cómo se instrumenta eso, Tomás? ¿Cómo se instrumenta ese servicio que ustedes le dan a ese sector de la población?
Mira, el tema es el siguiente. Nosotros hacemos un primer filtro, obviamente por un tema de ética profesional. Los temas que llegan a la red tienen que ser temas en el cual la persona que lo requiere esté en una situación de vulnerabilidad. Ese es el primer filtro, porque obviamente si está en condiciones económicas de pagar el asesoramiento, nosotros como red no lo podemos tomar. Y una vez pasado ese filtro, hay como una especie de grupo interno que filtra estos temas, lanza la postulación a la red y de acuerdo a la temática o a la especialidad, generalmente tratamos de tomar estos temas en conjunto, que no sea un solo abogado, levantamos la mano como quien dice, asumimos el compromiso, entrevistamos a la persona o a la organización que requiere el servicio y ahí comenzamos con el asesoramiento.
O sea que, si entendí bien, ustedes primero seleccionan los casos, verifican que sean casos que cumplan con los objetivos y requisitos de pro bono y después de alguna manera salen a buscar entre los abogados, que entiendo que son todos voluntarios, prestan un servicio voluntario a esta red, a ver cuál de esos abogados que está en el listado, digamos, toma el caso en cuestión, o cuáles, si son un equipo.
Exactamente, exactamente, Javier. La realidad es que, como te decía al principio, ¿no? Esta iniciativa arranca en la ciudad de Buenos Aires, pero la realidad es que los problemas están a lo largo y ancho del país, con lo cual estamos tratando de extender esta red federal y tener representantes en todas las provincias, porque muchas veces los temas, obviamente, hay problemas en todos lados, Catamarca, Salta, Jujuy, Misiones, Corrientes, bueno, hace poco tuve la posibilidad de viajar allá, entonces, bueno, nada, necesitamos más músculo, ¿no?, como para dar con atención a todas estas necesidades.
¿Cuál te parece que han sido los principales o el principal logro que han tenido y cuál la principal dificultad que estás hallando para llevar adelante esta tarea, Tomás?
Yo creo que el principal logro hasta ahora está siendo federalizar esta red. Me parece que eso es espectacular y es un orgullo, ¿no? Lo difícil y el desafío que tenemos es que las necesidades y los problemas y la falta de recursos, bueno, cada vez se potencian cada vez más, entonces la realidad es que necesitamos más músculo, como bien dijiste, Javier, esto es voluntariado, entonces, bueno, no es fácil tampoco comprometer a la gente y dar un servicio de calidad, ¿no?, que es un poco la premisa que siempre tenemos cuando asumimos un caso.
¿Cuándo nació esta red, Tomás? ¿Cuándo empezó?
Esta red nació hace más de 20 años. Se juntaron un par de estudios jurídicos en la Ciudad de Buenos Aires después de la crisis del 2001, viendo a ver qué podían hacer, por dada la situación, bueno, que todos ya conocemos del país. Y a partir de ahí empezó a crecer y a crecer. Hoy no solo la conforman estudios jurídicos, hay abogados particulares, hay departamentos de legales de empresas que también las empresas a través de sus abogados los prestan de alguna manera y brindan este servicio. Así que bueno, hoy por suerte va creciendo y cada vez somos más, ¿no?
Y los que se acercan de manera, digamos, ¿está el acceso a esta institución? ¿Cómo es? ¿Es por invitación? ¿Algún abogado que esté escuchando y le puede interesar se puede acercar a algún estudio? ¿Cómo funciona, Tomás?
Sí, es súper abierto. Cualquier abogado, estudio jurídico, empresa que quiera aportar, está súper invitada a sumarse a esta iniciativa. Nos contactan y obviamente profundizamos, les contamos de qué se trata, cuáles son las iniciativas que estamos llevando a cabo y bienvenido todo aquel que quiera sumarse, ¿no?
Bueno, ojalá que pueda ser una ventana esto para que se sume más gente a esta iniciativa tan, tan, tan promisoria y necesaria, ¿no es cierto? Que me imagino que la gente que ha sido atendida por usted debe estar muy agradecida, pues no es fácil acceder a la justicia en Argentina, aunque parezca fácil, ¿no es cierto?
Sí, tal cual. La verdad que a uno, de alguna manera, cuando yo elegí la abogacía como carrera y como medio de vida para mí en forma particular, un poco mi motor o mi motivación era ayudar a la gente, ¿no? Resolver problemas y la realidad es que esto que hacemos con un montón de abogados más, de alguna manera llena el alma, ¿no? De decir realmente, bueno, ponemos el servicio de nuestra profesión a quienes más lo necesitan.
Qué bueno, me alegro. Después te quiero llevar un poco más al terreno de la profesión, pero antes me gustaría preguntarte, porque también estás, como dijimos al presentarte, sos el líder del Consejo de Abogados de ACDE. Me gustaría que nos expliques qué significa esa posición y me gustaría hablar de ese encuentro que organizaron, si no me equivoco, fue en estos días, ¿no es cierto?
Te cuento, Javier. Bueno, ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y tiene distintas comisiones. Una comisión que se formó hace mucho tiempo fue la Comisión de Abogados y nosotros tenemos básicamente tres premisas como grupo. El primero es ayudar al consejo directivo cuando ellos requieren algún tipo de asesoramiento en alguna temática particular o circunstancia que se puede dar en el país. La realidad es que muchos de los comunicados que últimamente pronuncia ACDE, si uno los analiza, la mayoría están vinculados a la justicia. En segundo lugar, hicimos una alianza con el Colegio Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y nos sumamos a esta red federal pro bono, que es un poco el motor y el alimento que nos mantiene unidos y nos hace trabajar juntos por el bien común. Y la tercera premisa o objetivo que tratamos de promover es que el acceso a la justicia no es solo de abogados, ¿no? Sino es algo que tenemos que tratar de involucrar a todos. Vimos con la pandemia cómo resaltó el valor de la salud y la educación, y yo creo que en la justicia todavía hay mucho para trabajar.
Bueno, Tomás, vamos a ir cerrando el primer bloque. Ha sido muy interesante hacer este recorrido por el tercer sector, tu labor que haces, y los invito ahora a Tomás y a la audiencia, por supuesto, a disfrutar un poco de un momento musical, como hacemos siempre en este programa. Y hoy con la música nos vamos a Brasil. Y vamos a escuchar, a mi juicio, un ícono de la música brasileña, que es Gal Costa. Déjenme contarles que María de Graça Costa Pena Burgos, conocida por su nombre artístico Gal Costa, nació en Salvador de Bahía, Brasil, el 26 de septiembre de 1945. Así que estamos en la semana de su cumpleaños y desde aquí le mandamos un afectuoso saludo de cumpleaños. Inició su carrera artística en 1965 de la mano de Caetano Veloso. Y ella dice, cuando veo a la Argentina me siento en mi casa. Tengo una relación muy especial con el público. Particularmente en Buenos Aires, una gran valoración de los artistas brasileños y eso es muy grato. Esto lo expresó en una entrevista a La Nación hace algunos años. El primer tema que vamos a escuchar es Un día de domingo. Lo escuchamos y seguimos conversando con Tomás Rigo.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, para sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso te rodeia e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver o sentimento sem sentido. Preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar.
Preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrir e voltar no sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentir. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de falar a voz do coração.
Ver el amanecer del sol y ver la vida pasar como un día domingo, nos cantaba Gal Costa en esta magnífica canción. Y seguimos conversando con Tomás Rigo, abogado, líder del Consejo de Abogados de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y miembro del Consejo Directivo de esa institución, y nos estaba explicando justamente esos tres ejes en los cuales trabaja este grupo de abogados, ¿no es cierto, Tomás?
Sí, Javier, exactamente. Tenemos esos tres ejes, los cuales tratamos de respetar, como para siempre tratar de hacer foco, y bueno, un poco como decimos, ¿no? El Consejo somos como una especie de red de auxilio para ACDE.
Está bien, y organizaron un evento que me gustaría que vayamos desglosando, porque había temas muy interesantes. ¿Por qué no nos contás un poco primero en qué consistió ese evento, los temas que se desarrollaron, y podemos ir desgranando las conclusiones a las que arribaron?
Buenísimo. Esto que te decía, Javier, en el tercer eje, nosotros, como te decía, tratamos de promover y concientizar que la justicia no es un tema solamente de abogados, sino la justicia afecta la vida personal y la vida del empresario o del emprendedor o del profesional, ¿no? Y esto que te contaba antes, analizando los últimos comunicados de ACDE, si te pones a pensar y analizar, el 90% están vinculados de alguna manera a la temática de la justicia. Y en pos de ello, tratamos de hacer siempre una reunión anual, abierta y gratuita para socios y no socios de ACDE. En un poco el espíritu es esto, ¿no? Tratar de que se sumen no solo abogados, sino no abogados, y empezar a plantar esta semillita de la importancia que tiene la justicia en nuestra sociedad. Y ayer elegimos un tema que creo que nos atraviesa a todos y se potenció con la pandemia, que es la tecnología y los valores, ¿no? Si de alguna manera este cambio exponencial que se vio con la tecnología afectó nuestros valores o no, si hay nuevos valores, qué cambios hubo, y la verdad que bueno, la jornada fue muy interesante.
¿Cómo, en términos de la profesión de abogado, cómo impacta la tecnología? ¿Cuáles son los principales ejes donde impacta la tecnología o el avance tecnológico?
Mira, concretamente, Javier, el ejemplo estuvo claro ayer, ¿no? Ayer los primeros dos expositores, uno era abogado, especialista en tecnología, y la otra era una fiscal que tiene a cargo una fiscalía que se dedica a investigar los delitos cibernéticos. Uh-huh. Y un poco lo que ellos planteaban, dos cosas. La primera es, la realidad es que antes era impensado que un profesional sea contratado, un abogado, ¿no?, por su cliente, a través de un mensaje de WhatsApp, de una call. Era clave la confianza, ¿no? O sea, uno tenía que, el abogado tenía que generar una confianza en el cliente para que sea elegido. Hoy ese camino se acortó exponencialmente, y quizás alguien sin conocer al abogado ni verle la cara lo contrata. Eso es súper llamativo, ¿no?
¿Peligroso o no?
Bueno, tiene ventajas y desventajas, ¿no? La realidad es que, de alguna manera, para algunos abre un abanico de posibilidades, y para otros que intentan quizás hacer las cosas bien, con responsabilidad, que de alguna manera el cliente te elija por la coherencia que pueda llegar a tener, son valores que quizás hoy no son tan merituados por la sociedad, ¿no? Pero bueno, hay de todo, no quiero generalizar. Y el otro aspecto, desafío que planteaban estos dos especialistas, era el tipo de dilemas y delitos que ahora nos enfrentamos que no tienen fronteras, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la gran mayoría de nosotros, ojalá que no, pero sufrimos algún ataque, por ejemplo, en una cuenta bancaria, donde nos falta dinero, donde nos cobran de más, nos pasan un consumo que no hicimos, y estas organizaciones que delinquen, que están atrás de estos delitos, son organizaciones transnacionales, ¿no? Que exceden la frontera y cada vez más formadas y preparadas. Entonces, exige del otro lado, de nuestro lado, del lado de la justicia, una preparación, una formación de un componente que, bueno, yo cuando estudié en la universidad jamás me hubiese imaginado que hoy la tecnología es pata fundamental a la hora de yo ejercer mi profesión, ¿no? Entonces, bueno, ahí está claro que hoy la tecnología ocupa un rol fundamental en nuestras vidas.
Vos sabés, Tomás, que este es un tema recurrente, que en este programa siempre tratamos con todos los invitados de los distintos sectores, que es justamente el que vos estás mencionando. Es el impacto de la tecnología que avanza sin avisarte. Y uno va incorporando la tecnología, como bien dijiste, a vos te pasó y a nosotros que tenemos un poco más de recorrido en la vida, mucho más todavía, no estudiamos los cambios tecnológicos que vivieron, lo tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha. Y ese es un desafío muy grande, porque tenemos que adaptarnos. Y lo mismo le pasa a cualquier persona, cualquiera que nos esté escuchando, seguramente ha sido víctima de un ciberdelito, porque yo cada vez conozco más casos de personas que, sobre todo que entiendo que el teléfono celular es un elemento que uno no sabe todo lo que lleva en ese teléfono, y cuando el teléfono se pierde o es robado por un tercero, aparecen los problemas de acceso, de hackeo de cuentas, de tarjeta de crédito, de bancos, en fin, de lo que sea. Y ahí la pregunta es justamente, ¿qué defensa? Digamos, por un lado, el individuo tiene que prevenirse de alguna manera de esto, ¿no es cierto? Por otro lado, una vez que ha ocurrido el delito, ¿tiene alguna manera práctica de defenderse?
Sí, Javier, ahora, justamente la fiscal contaba, y doy fe de que es una fiscalía que está funcionando muy bien, por lo menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. A mí me pasó hace poco en el estudio al cual encabezo y fundé, una persona había perdido de su cuenta bancaria una suma importante de dinero. Hicimos la denuncia en la fiscalía, que esto hoy se puede hacer online, o ellos tienen un 0800 al cual se puede llamar. La fiscal enseguida tomó el caso y empezaron a investigar y pudieron detectar a dónde habían ido los fondos, ¿no? Haciendo, obviamente, esto ya no, me excede, ¿no?, la parte de seguimiento técnico, pero bueno, pudieron rastrear a dónde habían ido a parar los fondos, y el banco lo que hizo fue devolverle el dinero a mi clienta y ellos reservarse la acción, obviamente, de ir ya con este antecedente ante este tercero que había hecho la sustracción, y ellos continuar la causa penal. Así que yo veo, a ver, la fiscalía, la realidad es que funciona. Obviamente depende del nivel de sofisticación de los delincuentes, a veces se arrojan resultados positivos, a veces no, o el tipo de delito. No es lo mismo que a uno le falte plata a un banco, que por ejemplo ahora está muy de moda, te roban el teléfono, la persona, el ladrón de tu lista de contacto te llama y te dice: hola Javier, ¿cómo andás? ¿Sabés qué me pasa? Que estoy, necesito cubrir un pago, ¿me transferís tanto a la cuenta? Y vos le transferís voluntariamente. Bueno, a eso es una estafa, son delitos quizás más complejos, porque ahí ya el banco no lo tenés de resguardo, pero bueno, la fiscalía y la fiscal lo que nos pedía es denuncien y ellos se comprometían a dar respuesta, por lo menos en el ámbito de la ciudad, ¿no?
O sea que este es un buen mensaje para compartir con la audiencia, Tomás, ¿no? Cualquiera que sea víctima de alguno de estos delitos, que a veces se siente desanimado para actuar, tiene un lugar para denunciar y a lo mejor encontrar una respuesta y una solución al problema, porque hay cada vez más y cada vez va a haber más, seguramente, ¿no es cierto?
Sí, tal cual, tal cual.
Y bueno, contame un poco de tu profesión y justamente de para hablar un poco de lo que es adaptarse al futuro y cómo viene el futuro de la profesión con todo este cambio tecnológico, Tomás. Tu estudio, del que vos decís que fuiste fundador y sos el actual presidente, ¿qué especialidad tiene? ¿A qué se dedican?
Mira, Javier, en nuestro estudio yo lo fundé hace casi 10 años con dos socios. Nosotros hacemos asesoramiento en materia civil, comercial y laboral. Esa es nuestra especialidad. Después, con el correr del tiempo y esto que te decía, ¿no? De cómo el impacto de la tecnología fue atravesando la vida nuestra y de mis socios, encontramos que, bueno, la velocidad, ¿no? con la que pasa todo eso hace que siempre uno corra de atrás. Y es por eso que yo hace 2 años hice el posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho en la Universidad de Buenos Aires, que fue la primera edición, un poco viendo esto. Empecé a tener nivel de consultas que no era el típico consulta que uno estaba acostumbrado años atrás, sino este tipo de consultas que te contaba, ¿no? De hackeos, de violación de datos, de violación de la propiedad privada, en el sentido propiedad privada, digo, de difusión de imágenes de uno que son personales. Bueno, como que uno, ¿no?, se tiene que un poco ir adaptando a las necesidades del cliente y perfeccionándose y tratándose de actualizar, y eso es lo que intentamos nosotros, ¿no? Tratar de pese a que esto va muy rápido, que no quedemos tan atrás, ¿no?, de lo que es la tecnología.
Claro, y por ejemplo, uno se conoce casos de abogados argentinos que trabajando acá en Argentina, pero trabajan en realidad para una firma internacional que tiene sede en otro país y atiende y firma contratos entre de otras jurisdicciones, digamos, ¿no? Para uno eso es uno que era... Por lo menos yo no, que era de conocer, ir a la oficina del estudio, conocer la oficina del estudio, trabajé algunos años también como perito judicial, que las causas nunca llegaban a buen fin. Ese es un tema que a mí me interesa comentarte, más allá del avance tecnológico. ¿Este avance, este desarrollo de tecnología, le ha dado más celeridad y eficiencia a la justicia en la Argentina? Pero te dejo la picando la pregunta y nos deleitamos un poco más con Gal Costa y en el último bloque hablamos de eso, si te parece, Tomás.
Dale, 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 Javier, perfecto.
El segundo tema que hemos elegido de Gal Costa es otro de sus clásicos, que es Acuarela do Brasil. Los invito a escuchar este tema y seguimos conversando con Tomás Rigo, abogado. Gracias.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos, o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, deixa cantar de novo o trovador, a merengória, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Que
Brasil. Terra boa e gostosa.
Estás escuchando Conversatorio. Un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Brasil, tierra buena y agradable. Es mi Brasil, la tierra de la samba y la pandereta, nos cantaba Gal Costa con este magnífico tema también. Uno se podría quedar toda la noche escuchando a Gal Costa, pero vamos a seguir conversando con Tomás Rigo, abogado, socio fundador de RBO y líder del Consejo de Abogados de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Entonces, me estabas contando, te estaba preguntando un poco ya de tu profesión, y te quería contar un poco de la justicia, preguntarte, ¿no es cierto? ¿Cómo la tecnología ha hecho más eficaz y más rápida la justicia o no? ¿Cuál es tu visión?
La verdad que, Javier, no es buena mi visión en ese sentido. Creo que de alguna manera, a ver, hoy tenemos los expedientes, hay que vivirlo en dos, ¿no? Lo que es Capital Federal, lo que es la provincia de Buenos Aires, y ni hablar de las provincias que están a lo largo y ancho del país, ¿no? Concretamente quizás me voy a referir a Capital y Provincia de Buenos Aires, que son los ámbitos donde yo más ejerzo y litigo. En estas jurisdicciones hoy tenemos el expediente virtual, y la realidad es que para el abogado facilitó la tarea y le dio mayor celeridad en lo que refiere a lo que son las presentaciones judiciales, ¿no? Imagínate, antes, Javier, vos tenías un juicio en los tribunales de La Matanza y eso te implicaba o tomarte un colectivo o agarrar el auto, una hora y cuarto de viaje para presentar un escrito y después volver a tu oficina, y quizás se perdía toda la mañana, ¿no? Por dejar un solo escrito. Hoy eso, con un clic, se solucionó, con lo cual, para el abogado, agilizó y creo que mejora el servicio para con su cliente. El tema es la justicia, ¿no? Otro lado, esa persona, ese empleado de tribunales que recibe ese escrito digital, sigue siendo el mismo, sigue siendo despachar eso, como le decimos los abogados, en forma manual, y la realidad es que ahí la velocidad no se ve, ¿no? Y de hecho cada vez hay más causas, cada vez hay más problemas en nuestro país, y la realidad es que la mayoría de los fueros están colapsados. El fuero laboral, por ejemplo, es un fuero que no dan abasto, y no hay velocidad de respuesta a las demandas de la gente, ¿no? Y la verdad que eso se nota mucho, y es algo que me parece que todavía hay mucho para trabajar y mucho para ser creativo y pensar a la tecnología como un instrumento para también que acelere los tiempos de la justicia, ¿no?
Porque lo que llama la atención, y vos me lo estás confirmando, que hay casos que no, pero no hablo de los casos rimbombantes, ¿no es cierto?, que lo que salen en los medios todos los días, sino los casos comunes, los casos de que afectan más a la vida de un ciudadano, y no hay nunca sentencia. Pasan los años y no hay sentencia. ¿Eso es un problema de la justicia en la Argentina o es un problema que tiende a repetirse en otros países también, Tomás?
Mira, Javier, es como decís vos, la realidad es que para mí justicia lenta no es justicia, y yo que estoy en esto, uno se mal acostumbra, sería la palabra, que los juicios de un ciudadano común, te pongo un ejemplo, que es un juicio laboral de un despido, por ejemplo, duren 5 años promedio, 6 años. La realidad es que es una locura en nuestro país y con el contexto inflacionario que hay. A mí me tocaba, por ejemplo, asesoro a algunas empresas dentro del estudio, venía algún cliente de Europa a conocer lo que era tribunales y veía los, Los expedientes abarrotados en el piso, en los baños, y no lo podía creer, la verdad que no lo podía creer. Entonces, me parece que ahí tenemos ahí una deuda que hay mucho, mucho para trabajar y para mejorar.
Y sería interesante que a lo mejor las instituciones como ACBE tomen una iniciativa en este sentido, porque al fin y al cabo el Poder Judicial es, por lo menos constitucionalmente y en los papeles, uno de los tres poderes, y es un poder independiente. Sorprende que sea tan difícil cambiar esto, ¿no? ¿Cuáles son las principales trabas para que esto se pueda modificar?
Yo creo que, Javier, es un tema de valor humano, ¿no? Es un tema de formación, es un tema de responsabilidad, de honestidad para con el trabajo. Vos pensás que la justicia está dando un servicio público, las personas que la integran brindan un servicio, y yo creo que ACDE, de alguna manera, por su core que tiene de promover los valores cristianos en el ámbito empresarial, a través de esta iniciativa que yo te comentaba de la Red Federal Pro Bono, indirectamente está promoviendo estos valores, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que viene por ahí. Es un cambio que va a llevar tiempo, pero viene por el cambio de la educación. Fíjate, por ejemplo, hay una iniciativa que estamos llevando de la red, hicimos acuerdos con varias universidades de nuestro país, y un poco la idea es que esto de la cultura pro bono, ¿no? La cultura por el bien común sea materia, ¿no? Uh-huh. Y sea una materia que estudien, que yo, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, pese a que cuando yo estudié esto ya existía, jamás me enteré de lo que era pro bono, y de a poquito en las generaciones más jóvenes empezar a plantar esta semillita, ¿no? Yo creo que con estos pequeños actos, estos pequeños acuerdos, estas pequeñas transformaciones, a lo largo, no digo que sea algo inmediato, porque viste cómo es, el impacto de la educación tarda en verse los resultados, pero soy optimista en que en algún momento esta ecuación se va a empezar a dar vuelta, ¿no?
Se va haciendo camino, y lo que a uno le alienta también, y lo que he escuchado de otros expertos en tecnología, sobre todo, es que dice que el cambio, y uno lo ha visto en la pandemia, cómo se aceleró el cambio tecnológico en los últimos años, y uno lo va incorporando como puede, ¿no es cierto? En la vida diaria los ejemplos son enormes, sobre todo en lo que es la comunicación, lo que vos mencionabas del caso de ustedes del derecho, que ya no tienen que trasladarse con todos los expedientes físicos hasta La Plata o donde sea, sino que viaja por la red, por internet, en fin, podríamos enumerar un montón de casos que se van incorporando, lo vamos naturalizando y va cambiando nuestra vida. Y ese cambio tecnológico seguramente tenga más fuerza que la voluntad de las personas y de los que obstruyen de alguna manera esta modificación. Y en ese sentido, quiero preguntarte en esta parte final del programa, un poco sobre, mirando al futuro, esta inquietud tuya de estudiar la inteligencia artificial y el derecho. ¿Por qué no nos contás un poco qué quiere decir eso, Tomás?
Mira, Javier, a ver, un poco me nació esto que te decía, ¿no? Empezar a profundizar, más que profundizar, a actualizar, a entender esta transformación tecnológica que se está dando en mi profesión y en la vida de todas las personas, ¿no? Entonces, cuando escuché este posgrado que se da en la Universidad de Buenos Aires, no dudé en anotarme, porque siento que la tecnología, como decís, es una marea, ¿no? Es una marea que no la podemos detener, viene a una velocidad fenomenal y de alguna manera o te subís a la ola o quedás afuera, ¿no? Quedás tirado al costado. Y yo creo que con la tecnología uno puede generar cambios muy positivos en la sociedad. Esto te decía, así como gracias al expediente electrónico o a la firma electrónica o firma digital, como decimos los abogados, A mí, por ejemplo, me ahorro tiempo, soy más eficiente porque no me tengo que trasladar a tribunales donde antes tardaba 3 horas. Bueno, pensar, y por eso soy muy, muy partidario de esto de trabajar siempre en forma diversa y con espíritu colaborativo, ¿no? Para que tratemos de solucionar el problema de la justicia, no solo entre abogados, ¿no? Creo que lo rico está en pensar fuera de la caja y decir, bueno, así como bueno, nació esta idea del expediente digital, del expediente virtual, cómo la inteligencia artificial, cómo las nuevas tecnologías, como por ejemplo la tecnología blockchain, de la cual uno firma un contrato, ya no es más escrito, sino a través de este sistema, digo, bueno, ¿cómo hacemos para ayudar a la justicia a que sea más veloz y más eficiente? Creo que ahí el desafío que nos debemos y tenemos que involucrar a todos, ¿no? En esto somos todos parte porque esto no, nos afecta a todos, pero bueno, soy optimista y tengo esperanza que estos dos cambios, ¿no?, que se van a ir dando entre el cambio tecnológico y la formación en valores de las generaciones futuras va a surgir impacto.
Que son dos ejes muy importantes, ¿no? El cambio en los valores y estos que vos mencionás, y me gusta reiterarlos, ¿no? Y el avance tecnológico. El tema de blockchain que mencionás es un tema que también es como una nube difusa para muchos. No sé si vos estás en condiciones de aclararnos un poco el punto desde el punto de vista legal. ¿Cómo funcionaría eso, Tomás?
A ver, yo siempre digo, son instrumentos, ¿no? Hay distintas tecnologías que van pasando, se van perfeccionando. Blockchain es una herramienta más que, por ejemplo, a ver, como para que hacerlo lo más sin entrar en detalles técnicos de lo que implica, porque estaríamos quizás una hora tratando de explicarlo, pero viene a solucionar un problema, por ejemplo, de autenticidad, ¿no? Esto de que quizás uno cuando firmaba un contrato tenía que ir al escribano a certificar la firma para ver quién realmente firmaba el contrato, era quien dice ser. Bueno, esta tecnología vino a suplir eso, ¿no? Entonces uno dice, bueno, me ahorro la ida al escribano, me ahorro el gasto de certificación de firma, me da seguridad de con quien estoy contratando es quien dice ser. Bueno, entonces la tecnología tenemos que pensarla siempre como un instrumento de resolución de problemas. Yo creo que ahí está el desafío y que sea algo entendible, ¿no? Porque muchas veces, viste, nos hablan en términos técnicos y a veces decimos, che, no entiendo nada. Bueno, para tratar de uno tomarse el tiempo, por eso hablaba mucho de la diversidad, de la colaboración entre distintos profesionales, para un poco empezar a entender el lenguaje, ¿no? De hecho, en el posgrado este había una posibilidad que teníamos, los que estábamos estudiando, de entender los distintos códigos de programación, que obviamente a uno como abogado con otra formación le cuesta un montón, pero bueno, a veces esto que dice mucho, ¿no? Salir de la zona de confort es un poco este el desafío y es lo que nos plantea hoy la tecnología.
Mira qué interesante, ¿no? Porque vos decís un concepto que nosotros tratamos en este programa de retirarlo en todos los temas que tocamos, que la tecnología es un instrumento. Y es un instrumento que hay que aprender a utilizarlo, que tendrá su tiempo y sus dificultades, pero no es una amenaza, porque muchas veces uno escucha voces atemorizantes con respecto al cambio tecnológico, además como si se pudiera detener o escaparse del cambio tecnológico, y esto es muy argentino, lamentablemente. Y me parece que vos, si lo haces desde el punto de vista práctico, haces este hincapié que la tecnología es un instrumento, y como tal, hay que aprender a utilizarlo y buscar a los fines que más que uno quiera. El otro tema que me parece muy interesante que estás tocando es que este cambio tecnológico nos obliga a trabajar más en equipo, me parece. Te interpreté eso y es la experiencia que uno tiene también, ¿no? En otras ramas de profesionales. Nos exige ser más colaborativos y pensar más en equipo. No sé si estás de acuerdo con esta visión, Tomás.
Sí, tal cual. La realidad es que es como todo, ¿no? Si uno no se ocupa y se preocupa, quienes pueden usar la tecnología y algunos más pesimistas, obviamente se puede utilizar para el mal, ¿no? Entonces, creo que, a ver, como dijimos, ¿no? Es una transformación que viene en forma de marea que nos va a atravesar. Entonces tenemos que prepararnos, porque si no nos preparamos, no nos formamos, vamos a quedar excluidos y quizás esto queda en manos de personas que en vez de estar pensando soluciones tecnológicas para el bien común, están pensando, como hablábamos más atrás, de formas sofisticadas de delinquir, ¿no? Entonces, digo, involucrarnos y aprender de los que tenemos alrededor, ¿no? Esto de trabajar en forma colaborativa, mancomunadamente, empezar a atender el lenguaje que habla, no sé, un programador, así como nosotros los abogados, y yo reconozco a veces hablamos en un lenguaje difícil, yo trato siempre de tratar de ser lo más coloquial y llano posible para que mis clientes entiendan lo que está pasando, ¿no? Esto de lo que es el derecho a la información. Me parece muy importante, de alguna manera, e igualar el lenguaje y que podamos aprender del que tenemos al lado.
Bueno, yo creo, Tomás, que nos ayudaste hoy mucho a entender todo este camino que hemos desarrollado con vos, desde el trabajo de pro bono, en ACVE, los nuevos desafíos para la profesión y el rol de la justicia. En fin, creo que ha sido muy rico el intercambio. Yo te agradezco mucho tu participación, Tomás Rigo, abogado. Y no, vamos a cerrar ya, nos gustaría seguir conversando, pero se acaba el tiempo y nos vamos a, como siempre, esperemos haber brindado algunas respuestas y sobre todo abrir nuevos interrogantes, porque ese es el camino a la verdad. Y los invito a disfrutar el último tema hoy de que hemos elegido de Gal Costa, que es otro clásico de ella, Lluvia de Plata. Lluvia plateada que cae sin parar. Cada vez que el amor dice ven conmigo, puedes ir a lo profundo. Eso es lo que es vivir. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias.
Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar. Arrepender, você deve.